Madrid es no tener más empeño que seguir siendo lo que se es.
Hoy tu nombre se me olvida.
El Madrid de...
Se me olvidó que te olvidé. Se me olvidó que te dejé. Lejos, muy lejos de mi vida.
Hoy vamos a pasear por el Madrid de una mujer capaz de transportarnos en un abrir y cerrar de ojos a Marruecos, a La Habana colonial, a Jerez y también a Madrid. Y lo hacemos sin necesidad de pagar billete. A través de las páginas de sus novelas viajamos en el tiempo y en el espacio. Ella lo ha conseguido porque decidió reinventarse, porque después de 20 años siendo doctora en filología inglesa en la Universidad de Murcia, se lanzó. Y con 40 cambió las aulas por el teclado y su primera novela, El tiempo entre costuras, se convirtió en un bestseller con 3 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Ahora, 6 años después de ese éxito, acaba de publicar su tercera novela, La templanza. Y María Dueñas me acompaña en el estudio esta mañana. Muy buenos días, María.
Muy buenos días, Puri. Encantada de estar contigo.
Igualmente. Ya sabes que hay un aprecio especial... por esta conversación, sí. Un interés especial. Sabes, sí. María, que estamos escuchando a Diego Cigala y a Bebo Valdés, que es el tema que has escogido. Esto nos lleva, yo decía que tú eres una mujer que nos transporta a lugares sin necesidad de pagar billete. Esto nos lleva a Cuba.
Porque en concreto La Habana, pero vamos, Cuba como isla y la ciudad de La Habana específicamente es uno de los escenarios de mi nueva novela, La templanza. Y entonces yo quería hacer un guiño a esa conexión entre nosotros, entre Madrid y aquella vieja Cuba tan nostálgica que sigue nuestro pensamiento. Y qué mejor que juntar a un cubano y a un madrileño. Y ahí están Diego Cigala y Bebo Valdés.
Una mezcla perfecta. Estamos paseando por el Madrid de María Dueñas y lo vamos a hacer hablando de su novela. ¿Es verdad que la templanza surgió, la idea de la templanza surgió definitivamente cuando tú estabas en un avión?
Bueno, surge en un avión...
¿Desde las alturas?
Sí, desde las alturas. Lo que pasa es que eso es casi la anécdota. Lo cierto es que aquel trasfondo que yo intento reflejar en la templanza, que es el mundo bodeguero del 19, tan espléndido, con aquellas grandes bodegas, con el comercio muy activo, muy rico, muy boyante, entre Inglaterra y Jerez, con gente yendo y viniendo, con grandes empresas vinateras construyéndose. A mí eso me ha fascinado siempre, porque, bueno, yo soy filóloga inglesa, como has dicho, he vivido muchísimos años de mi vida vinculada a la cultura inglesa, a la literatura inglesa, al mundo de habla inglesa, y sé de la pasión de los ingleses y los británicos por el vino de Jerez. Desde siempre, además desde la Edad Media, desde Shakespeare ya lo alaba en sus obras. Entonces yo era consciente de eso y siempre me había fascinado y me había llamado la atención el poco aprecio casi que le teníamos nosotros, ¿no? Por lo menos la poca consideración como para dedicarle pues una novela o una obra grande de peso y con dedicación plena. Y entonces... eso yo lo tenía en el fondo de mi cabeza. Y en un vuelo de Alicante a Madrid, de Alicante a Londres, perdón, al final de un verano, hace 2 o 3 años, pues iba yo sola en una compañía inglesa, rodeada de británicos que venían de pasar sus vacaciones en el Mediterráneo, todos muy sonrosaditos y ya bebiendo su vinito desde por la mañana. Y empecé a pensar, joder, qué ver esta gente con el vino y otra vez. Y al final todo me llevaba a Jerez. Dije, bueno, pues es el momento, ¿no? Ahí fue, digamos, el chispazo anecdótico, pero ya... Esa seducción de Jerez, del comercio, de los ingleses, de la gente de ida y vuelta entre un sitio y otro, ya la llevaba yo dentro desde antes.
Bueno, y esta novela te ha exigido bueno, un proceso, un trabajo de documentación muy arduo, porque la novela transcurre en La Habana, como acabamos de decir, también transcurre en México y en Jerez. Uh-huh. Me han contado que incluso has estado 2 años encerrada escribiendo para documentarte, para escribir La templanza. Te fijaste en crónicas de la época, de la antigua Habana. ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación para esta novela, para La templanza?
Bueno, para mí la investigación, la documentación es crucial. En primer lugar, porque creo que es necesaria para dotar de verosimilitud y de realidad a las ficciones que después voy a construir. Yo, quizá porque vengo del mundo académico, para mí es muy importante tener unas, digamos, unas coordenadas muy formadas, muy estructuradas en el tiempo, en el espacio, en el momento. Y cuando hablo del momento me refiero no solo a los grandes hechos históricos que están aconteciendo alrededor, sino también a cómo era la vida cotidiana en aquel entonces. Uh-huh. Entonces, en el México recién independizado de Benito Juárez, o en La Habana todavía colonial, muy próspera y con gente yendo y viniendo en busca de fortuna, con los ingenios azucareros, el café, las vegas de tabaco, todo eso. A mí todo eso me interesaba situarlo en su perspectiva, pero me apetecía dotarle de olor, de ruidos, de movimiento, cómo sonaban las ruedas de los carruajes, aquellos habaneros, los quitrines, cuando iban rodando por las calles. Cómo olía en México al maldito tostado, a la gente haciendo comidas por las calles, con sus puestos, con sus fuegos y sus hornillos. Cuando llega a Jerez me gusta que se aprecie cómo huele a vino casi. Entonces todo eso hay que documentarlo.
Y todo eso lo has plasmado muy bien en esta novela, claro, La Templanza.
Exactamente, porque luego lo que tienes que hacer es, bueno, lo que yo hago y lo que a mí me gusta también ver cuando leo, es que me parece que hay veces que tenemos la tendencia, los que escribimos, a soltar. Hemos investigado tanto, hemos trabajado tanto, llegamos a saber tanto que se nos va la mano muchas veces. Y entonces, claro, metes algunos trozos que suenan al final cuando va a salir como una pedrada, porque tú quieres que la historia avance y de pronto aparece un trozo lleno de datos, de números, de fechas, de estadísticas clase y de vaya rollo, ¿no? Me lo salto y sigo. ¿Qué le va a pasar a los protagonistas? Sí. ¿Cómo se desenvuelve esto? Y yo lo que intento por eso es pulverizar casi esa documentación y después pues la arrojo por encima como sal y pimienta casi. Pues aquí pongo como, pues he investigado cómo se iluminaban las casas en la segunda mitad del siglo XIX, pues de pronto los pongo encendiendo una larga cerilla de cedros en un quinqué, ¿no? Y ya no tengo que decir más veces, en aquella época lo que se utilizaba habitualmente era el quinqué.
Eso es un rollo.
Yo creo que eso entorpece muchísimo la lectura. A mí como lectora me molesta muchísimo. Entonces, como escritora intento también no proponérselo a los lectores. Y hablando de la documentación, como estábamos diciendo, aparte de ese interés mío por dotar de verosimilitud y de realidad y de un escenario creíble a mis historias, es que yo disfruto muchísimo la fase de documentación.
Yo quiero que nos digas, porque claro, una mujer que ha cosechado este éxito, bueno, con esta novela La Templanza, está llegando a muchísimos lugares. Yo te voy a contar una anécdota. Venía esta mañana en el metro con el libro, estaba leyendo el libro, y yo hablaría del fenómeno Axe de María Dueñas con sus libros. Yo tenía el libro entre mis manos y un señor que estaba sentado al lado alzó el cuello de tal manera que yo pensé que le deberían premiar por disciplina olímpica de alzamiento de cuello. Tú cuando vas por la calle con el éxito del libro del tiempo entre costuras, que luego se hizo serie, claro, es difícil, María, competir contra una misma. Imagino sí. que tú en cada novela intentas no fijarte en la primera, en ese éxito, ese boom del tiempo entre costuras. Pero decías algo ahora que me parece muy interesante, y es cómo has salpimentado esta novela, La Templanza, a través de colores, de olores, por esos escenarios que nos has llevado. Y claro, ese guiso que tú has hecho es muy visual. Y yo me pregunto si La Templanza va a tener una serie, si has tenido alguna oferta de serie, de hacer serie esta novela.
Mira, todavía no hay nada firme. Yo, desde el principio, cuando empecé a escribir, además que es que coincidió una parte del proceso creador con cuando estábamos viendo en televisión la serie del tiempo entre costuras y todo lo bien que funcionó y todo el gran éxito que tuvo. Entonces yo intenté blindarme de todas las maneras, que una cosa no verpeara en la otra, porque no tendría ningún sentido. Y además me resulta bastante fácil. Yo me aíslo, me creo una especie de contenedor, me meto dentro, un contenedor mental, no tiene ni que ser físico, sí. Me meto dentro y trabajo en lo que trabajo, concentrada. Entonces yo he escrito La Templanza para que sea una novela con alma de novela, nada más. No he tenido todo el tiempo en la cabeza, a ver, voy a hacer esto, pero claro, esto luego cuando lo pasemos a pantalla, entonces esto no podrá ser, entonces este escenario no vamos a quitarlo. No, eso habría sido, yo creo que habría sido una
libertad.
Exactamente, te constriñe muchísimo, habría sido una trampa y habría sido un apaño que a mí no me había gustado nada, y yo creo que a los lectores tampoco, porque los lectores son muy listos y se dan cuenta de tus intenciones siempre. Y entonces no quise hacerlo así. Ahora, tampoco estoy cerrada, ¿eh? Que lo que tenga que venir vendrá, y bueno, ya veremos.
Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras.
Esta novela se desarrolla entre Jerez, México y La Habana. Y para hablar de tu Madrid, lo has hermanado precisamente con México. Estamos escuchando a Sabina y a Chabela.
Sí, es que igual que ha hecho antes con Bebo Valdés y el Cigala, que es esa conexión transatlántica entre Cuba y, Y Madrid, pues ahora me voy un salto más allá, hasta México. Que ¿quién puede representarnos mejor? Una voz puramente mexicana, mejor que Chavela Vargas. ¿Y quién nos puede representar una voz que cante desgarrada Madrid como nuestro Sabina, ¿no?
Ni viento volando, ni ayer ni mañana, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel.
Estamos todos bailando.
Es de sacar el mecherito, ¿no? O el móvil, ahora se saca el móvil.
Que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda.
Esa voz de Chavela, y hay un pequeño México en Madrid que te gusta especialmente, ¿no? Es el restaurante Entre Suspiro y Suspiro.
Sí, además le tengo un cariño muy especial porque la primera presentación pequeñita de La Templanza, que era para un grupo de periodistas muy, muy cerrado y muy, muy en confianza y muy, muy entrañable, lo hicimos allí precisamente. Y entonces entre comida mexicana, entre margarita, entre negra modelo, allí digamos que le dimos el pistoletazo de salida a La Templanza cuando todavía no era ni libro del todo, ¿no? O sea, no estaba físicamente impreso y bueno, estaba todo en marcha. Y entonces además de que me encanta la comida mexicana, me encanta Entre Suspiro y Suspiro, que tengo un cariño especial por ese día.
Y además también otro de los lugares al que nos llevas es un cubano que yo recomiendo muchísimo, es el tradicional, el Zara, con esta señora tan auténtica, fíjate, que te recibe en la puerta.
Es que yo lo conozco desde que era estudiante en la universidad aquí en la Complutense, desde hace 30 años. Y recuerdo que nos encantaba, era como con mis amigos, era como cuando nos queríamos dar un premio, un pequeño homenaje, era por los estudiantes, claro, pues acabábamos comiendo en Zara.
Y además es que tú entras por la puerta y tú nada de mirar el menú. Esta señora te ve la cara y te dice, tú esto.
Y ya está, hazme caso, y a callar.
Y ya está, no hables ya más, está. No digas nada más.
No hay recomendación mejor.
Claro, tú ahora te vas a Argentina, me decías.
Yo ahora me voy a Argentina, sí, porque La Templanza ha salido simultáneamente, se ha publicado simultáneamente en España y en toda América Latina. Entonces me voy a... nada, en 5 días. Me voy primero a Argentina, que es la Feria del Libro de Buenos Aires, y de ahí salto a Bogotá, que también tenemos Feria del Libro, y después finalmente a México. Pero la primera parada es Argentina, que es un destino además donde tengo muchísimos lectores, donde siempre me tratan con un cariño inmenso y donde me enloquece ir.
¿Y dónde está tu Fito?
Ahí estamos.
Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi.
Escuchamos Un vestido y un amor, más conocida popularmente como el tema Te vi, por María Dueñas. Es un tema que está cantando Fito Páez y que nos quieres proponer esta mañana de radio. ¿Por qué has escogido este tema, María?
Bueno, porque tiene una vinculación. En algún momento hace una referencia a Madrid, estamos hablando de Madrid, y es la voz de un argentino tan cercana a nosotros, hablando del recuerdo de una mujer a la que vio en Madrid. Y como tenía pendiente este viaje a Argentina tan pronto, pues me apetecía mucho establecer esa conexión. Me gusta mucho Fito Páez, me gusta mucho Calamaro, me gusta mucho hasta Vicentico. Yo
Es que Calamaro ha sacado un libro.
Sí, lo acabo de leer el otro día. Tengo muchas ganas de leerlo. Vamos a ver.
A escribir.
Sí. Bueno, tiene unas letras que a veces son geniales, así que seguro que vale la pena.
María, eres una mujer de mundo a la que le gusta viajar y fuera de España, bueno, ahora te vas a Argentina, pero es que has conseguido una legión de seguidores y nosotros esta semana hemos hablado con la librería Lerner en Bogotá, en Colombia. Y esto es lo que nos han contado sobre la publicación de Templanza, sobre cómo están recibiendo ellos tu nueva novela.
Sí, es uno de los libros más vendidos en este momento. Eso está aquí como novedad, está en las novedades. Entonces, ¡ay, qué segundo libro de María Dueñas! Entonces ya uno empieza, ya empieza a tener más reconocimiento. El de Entre Costuras, el primero, tuvo muy buena aceptación, entonces también ha salido bien.
El IVAS ahora está llegando acá, ¿no? Hasta ahora se está haciendo como todo el proceso de promoción y en la librería hasta ahora se está empezando a vender. Llegó hace una semana, que es que hay varias personas que siguen a la autora. Pues María Dueñas, pues por el tiempo que Corturas y las otras obras ya es muy conocida acá también.
¿Cómo has asimilado, el éxito que tienes en Latinoamérica?
Pues muy bien, porque de verdad es que es en todos los países, en Colombia es que estábamos diciendo que arranco mi promoción latinoamericana en Buenos Aires, pero después en 3 días estoy volando a Bogotá, a la Feria del Libro de Bogotá. Y es una acogida excelente, porque tenemos tantos vínculos, tenemos tantas conexiones, tenemos tanto afecto mutuo, que bueno, yo me siento absolutamente en casa, feliz, y cada vez que tengo que ir a promoción, vamos, es que vuelo encantada las horas que hagan falta.
Tu última novela, Templanza, es el segundo libro más vendido de la semana en Colombia, en Chile y el tercero en Argentina.
Sí, está muy bien en las listas, está siendo recibido de verdad con una acogida magnífica. Es verdad que los equipos editoriales están trabajando y apostando fuerte por él, pero la acogida de los lectores además es que, bueno, primero leyeron El Tiempo entre Costuras, después leyeron Misión Olvido y ahora últimamente han visto la serie El Tiempo entre Costuras, con lo cual se ha refrescado otra vez todo y ahora estamos a la espera de La Templanza, pero con muchísimas ganas también.
Mencionabas El Tiempo entre Costuras, ese personaje Sira Quiroga que nos enamoró a todos.
Me llamo Sira Quiroga y soy costurera. Nunca imaginé que mi destino sería jugarme la vida cruzando la ciudad de un país extranjero, con un traje de pistola sobre mi piel.
Bueno, qué ilusión recordar a Adriana.
Es que, bueno, y además, yo recuerdo una entrevista que hicimos hace tiempo en el Hoy por Hoy de verano, os juntamos a las dos, y tú decías que Adriana era la persona, era Sira, ¿no? Era el personaje, bueno, esta actriz fue capaz de convertirse en lo que tú habías pensado para ese personaje, lo que tú habías escrito.
Sí, sí, porque es que cuando tú a mí me pasa, no sé si otros escritores lo harán igual que yo, a mí me pasa que cuando yo creo los personajes, no llego a verles del todo las facciones muy exactas, ¿no? Si tengo como unas siluetas un poco borrosas, como si estuvieran las imágenes un poco pixeladas. Entonces yo no tenía una imagen que romper porque entrara Adriana a encarnar el personaje de Sira. No vino a suplantar otra imagen. Yo tenía como una silueta un poquito borrosa y entonces después se definió mucho más esa imagen con Adriana dentro. Y yo creo que fue una elección magnífica. Bueno, la prueba está en que es un papel inmenso el que ha hecho, ha llevado todo el peso de la serie y bueno, y la aclamación de los espectadores y de los lectores, que para mí es fundamental, ha sido magnífica.
Y sabes que a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, bueno, en este libro el protagonista no es una mujer, en esta novela, sino es un hombre, es Mauro Larrea, es un héroe a su manera, ¿no? Y me llama la atención, María, esa capacidad que has tenido de, en todas tus novelas, de crear personajes que tú les llamas personajes trasterrados, son personajes que han sido desarraigados de su lugar, han tenido que salir, han tenido que emigrar, han tenido que... Y eso aporta una riqueza, ¿no? Porque al final uno es de dónde está y por dónde pasa, ¿no? Y eso en tus novelas tú lo has plasmado muy bien.
Claro, y además yo creo que esa dualidad que tienen muchos de mis personajes, que les da el vivir en un sitio y en otro, hace que al final su personalidad, su trasfondo, su carisma, sea mucho más rico, porque Mauro Larrea lo que le pasa es un español que, como tantos hombres del 19, emigra a hacer las Américas, en su sentido más literal, y ahí empieza a trabajar como un humilde minero, y luego, pues como es un tipo tenaz y voluntarioso y listo y ambicioso, pues se enriquece, prospera y se convierte en un señor muy, muy, muy atractivo, muy carismático, un hombre de la alta sociedad mexicana del momento, pero con esa dualidad que él tiene de haber sido pobre en España, de haber sido un minero de dentro de la tierra, de estar sudando día y noche y trabajando picando con un mazo, y después de convertirse en un hombre de otra dimensión. Entonces eso le da en México. Es mitad español, es mitad mexicano. Cuando está en México es un gachupín, que es como llaman los mexicanos en español, y cuando vuelve a España es un indiano, porque viene retornado. Entonces tiene una identidad un poco confusa, que lo que hace, yo creo, al final es enriquecer, robustecer al personaje.
Y esto te pasaba también con Sira Quiroga.
Lo mismo.
Es una mujer que tuvo que, por circunstancias, salir, ¿no?, de donde estaba.
Claro.
María, has retratado Madrid en tus novelas.
Sí.
Pero un Madrid de otro tiempo.
Sí.
¿Por qué? ¿No te planteas hacer una novela que hable del Madrid de ahora? ¿No te interesa el Madrid de
sí,
ahora?
Sí, no, me interesa muchísimo. Lo que pasa es que no lo sé. Bueno, es que estoy ahora mismo con la mente totalmente centrada en la promoción de La Templanza. No tengo un plan definido de qué vamos a hacer más adelante. Pero bueno, no descarto en absoluto que un Madrid contemporáneo entre en alguna futura novela. Ya veremos. Pero Madrid es una ciudad que adoro y donde pasan cosas fascinantes todos los días.
María Dueñas nos ha acompañado esta mañana. Te deseo muchísima suerte con esta promoción de La Templanza. No sabéis los escritores hasta qué punto llegan vuestras historias, la cantidad de microhistorias que se generan de lectores que en circunstancias leen vuestros libros y que bueno significan mucho para ellos. Así que yo te lo quiero agradecer.
Pues mil gracias, Puri, de todo corazón. Un abrazo grandísimo a ti y a todos tus oyentes. Como estoy convencida de que entre ellos habrá muchísimos lectores, pues un beso para todos.
Y feliz Día del Libro, que es en unos días.
Sí, nos queda nada, a correr. Día del Libro, que va a ser una locura, pero siempre con... porque vas firmando de un sitio a otro y con muchas actividades y con muchos encuentros con lectores. Es un día convulso, pero apasionante.
Quiero despedirte con una descripción de Mauro Larrea, protagonista de La Templanza.
No mantenía intacto el vigor de aquellas épocas de broncolaboreo y en sus sienes se habían multiplicado las hebras plateadas, pero como si su organismo quisiera rendir un tributo a los titánicos esfuerzos de entonces, el paso del tiempo no le había castigado en demasía. A sus 47 años, aparte de un buen puñado de huellas de heridas, de la notoria cicatriz de la mano izquierda y el par de dedos machacados, conservaba fibrosos los brazos y piernas, el abdomen contenido y la misma recia espalda que nunca pasaba desapercibida ante sastres, adversarios y mujeres.
Mauro Larrea, el protagonista de La Templanza, y María Dueñas, que ha estado con nosotros esta mañana. Le quiero dar de nuevo las gracias. Gracias, María.
A ti, Puri, hasta siempre. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon.
Próxima estación.
Gran Vía.
Correspondencia con
Línea 1.
Oye, está muy bien la historia.
Claro.
¿Sabes? Hay libros que sí, está muy bien. Y hay otros que no se pueden leer. Eso lo digo siempre.
Y luego la historia es muy interesante, claro.
Sí.
Porque hay una trama ahí, que van pasando cosas. Está muy bien.
Y tú, por ejemplo, vas en el metro y la gente ves que se le van los ojillos al libro.
Sí. Porque la gente, mucha gente lee en el metro.
¿Tú dónde te llevan los libros? ¿Los llevas en... ¿Tienes el ebook o te lo llevas en el...?
No, yo libro, yo papel. Es que el otro no, es una máquina. No.
Siete minutos, seguimos caminando en este A Vivir Madrid y quiero darle las gracias a los oyentes que nos han mandado a través de las redes sociales, a través del Twitter del programa arroba Vivir Madrid, fotografías de este Record Store Day, este homenaje a los vinilos con el que hemos empezado el programa. Darle las gracias a Elena Santolaya en Twitter, que nos manda una foto de la tienda Cuervo Store con whisky y vinilos, y a Óscar López, que nos manda una foto con café y bicicleta escuchando el programa, tomándose una tostada de pan tumaca. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en A Vivir Madrid. Hasta ahora mismo. Dance me to the end.